Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, nuevamente con ustedes. Y hoy el programa se llama Castillo y Cerrón, Pirañas versus Tiburones, en honor a la caricatura del señor Carlín, que aquí la vamos a ver. Por favor, ahí está, miren, el mapa del Perú como un bife, ¿no? Y por un lado están los tiburones y por otro lado están las pirañas. Hoy hemos invitado al ex primer ministro Pedro Cateriano, quien conoce muy bien tanto a los tiburones como a las pirañas. Los conoce a ambos muy bien el señor Cateriano, y porque siempre los ha denunciado, y nos va a explicar qué peligro es mayor. Vamos a tratar de que nos explique al menos. Por lo pronto, hablando de pirañas, Cerrón mantiene su cuota de poder. El señor Vladimir Cerrón mantiene su cuota de poder en el codiciado Ministerio de Salud. ¿Cómo así? La congresista más cercana a Vladimir Cerrón es la nueva ministra de Salud. Hablamos de Kelly Portalatino, quien asumió anoche como la cuarta ministra de Salud de este gobierno en reemplazo del ahora investigado, ¿por qué? Por corrupción, Jorge López. Portalatino, vocera de Perú Libre, es médica y su experiencia laboral es de 3 años de ejercicio en Ancash como médica cirujana. Fue ella quien dijo recientemente que Perú Libre no era el partido de gobierno, tras la decisión de pedir al presidente que renunciara a su militancia. Su nombramiento ha sido interpretado como el mantenimiento de la cuota al Ministerio de Salud para Vladimir Cerrón, quien había reaccionado enérgicamente cuando el presidente Castillo destituyó a López tras el reportaje de Punto Final. Ahora, con la designación de Portalatino, todo parece volver al punto de origen, el control cerronista de este importante sector que maneja un muy alto presupuesto que debería incidir en este servicio público elemental para todos los peruanos. De otro lado, Fiscalía sustenta pedido de condena contra Cerrón. La Fiscalía sustentó ante el sexto juzgado penal unipersonal supraprovincial especializado en corrupción de Junín su pedido de condena a 4 años contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, por el caso conocido Aeródromo Huanca. El argumento central es que Cerrón firmó el convenio del aeródromo a pesar de que había un concepto en contra de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El 10 de noviembre continuará la audiencia pública. Renunció Campodoni, quien ocupara la presidencia de Petroperú, renunció al directorio de Petroperú, Humberto Campodoni. En una entrevista con RPP, Campodoni informó que presentó su dimisión porque no pudo encontrar consenso con el poder político alrededor del futuro de la empresa estatal. Su renuncia ocurre en el contexto del desabastecimiento de combustible que se padece en varias regiones del país y luego el salvataje de 4.000 millones de soles y el crédito amparado en el Banco de la Nación por 500 millones de dólares más. La crisis en Petroperú es profunda y de difícil solución. No hay nada que hacer. Eso es incuestionable. Pero el problema es que percibe la ciudadanía, por ejemplo. Hoy se reunió la Comisión de Presupuesto, había invitado a Kurt Burneo, el actual ministro de Economía, para que dé las explicaciones respectivas, si acaso las hay. ¿Y quién preside la Comisión de Presupuesto? Imagínense un ciudadano, como usted, como yo, como cualquiera. ¿Quién preside la Comisión de Presupuesto? José Luna Gálvez, quien hasta hace poco estaba en arresto domiciliario por el caso de los gánsters de la política, por un caso de corrupción. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Ese es el problema. El problema es que todos están manchados. Respaldo a la sala plena de la Corte, por otro lado. Los 35 presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento respaldo a la sala plena de la Corte. Los presidentes señalan que respaldan el pronunciamiento de hace 2 días de la sala plena y se refieren concretamente a la investigación de la Junta Nacional de Justicia contra varios magistrados, incluida la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Los jueces piden que la Junta respete el debido proceso de los procesados y que se investigue la filtración del sentido de la ponencia del instructor que recomienda la destitución de la magistrada Barrios. Finalmente piden que se apliquen principios internacionales a la hora de evaluar la posible ratificación de los jueces para no vulnerar sus derechos. Si acaso ya teníamos suficiente con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ahora tenemos un enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Bueno, la primera dama habla de su hermana. Brevemente, les contamos que la primera dama, Lidia Paredes, se pronunció sobre la situación de su hermana Jennifer, excarcelada esta semana por orden del Poder Judicial. La esposa del presidente dijo que su hermana no ha cometido, según ella, ningún delito. Sabemos, dijo Lidia Paredes, que ella no ha hecho nada. siempre se ha preocupado por los más necesitados. Es lo que hacemos nosotros cada día, ¿sí? No parece, pues, no parece. Creo que se preocupa más por Cerrón que por los más necesitados, de acuerdo a los últimos nombramientos. Bien, ahora sí, vamos a conversar por fin con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien está con nosotros en Grado 5. ¿Cómo está, señor
Buenos
Cateriano?
Días.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, igualmente. Mire, yo mencioné que lo íbamos a tener y que usted conoce muy bien, tanto a las pirañas como los tiburones, metaforizando, ¿no? Porque, claro, la metáfora que va cobrando cuerpo es que es una pelea de pirañas contra tiburones, ¿no? Entonces, que la población perciba eso es bien grave. Porque ¿quiénes son los buenos en esta guerra, llamémosle así, permanente?
Bueno, sin duda alguna, la confrontación política ha desacreditado tanto al gobierno como al Parlamento. Eso es evidente. Y prueba de ello son los resultados en las encuestas. ¿Acaso dentro de esta crisis política, dentro de esta crispación, el planteamiento más sensato desde el punto de vista político y constitucional sea el que hace algunos días planteó el cardenal Barreto, a quien ciertamente no se le puede acusar de ser un enemigo del gobierno, que sea un adversario feroz del presidente Castillo, no? El cardenal Barreto, como es público y notorio, desde que el presidente Castillo pasó a la segunda vuelta electoral, ha hecho todos los esfuerzos que están a su alcance para tratar de encauzar un comportamiento democrático y respetuoso del orden constitucional del presidente Castillo. Inclusive, a pesar de los insultos que ha recibido, no hay que olvidar que el presidente del Consejo de Ministros, Torres, lo tildó de miserable. Él ha continuado cumpliendo un papel. ¿Cómo será de grave la situación, René, para que el cardenal haya tenido primero que meditar este planteamiento y luego anunciarlo públicamente? Creo sin duda alguna que eso, que esta sugerencia del cardenal tiene un respaldo mayoritario en la ciudadanía, pero que lamentablemente no tiene un reflejo en las calles. Hay una pasividad ciudadana que también es visible, notoria, y creo que es esta una de las razones que le permite ya no gobernar al presidente Castillo, porque el presidente ha dejado de no solo de ejercer el poder dentro del marco de la Constitución y la ley, sino que está él más preocupado en su defensa política, en su alianza con Vladimir Cerrón, que en defender los intereses permanentes del Estado. Prueba también de ello es esta designación de una persona incondicional de Vladimir Cerrón. Lo advertimos en varias oportunidades durante el transcurso de la campaña para las elecciones regionales y municipales. Dijimos que ese repliegue de Vladimir Cerrón y el cuento del rompimiento del apoyo político al gobierno simplemente se trataba de una estrategia electoral. Y vemos que ahora se han cumplido los pronósticos.
No, sí, claro, porque además cuando salió el ministro de Salud anterior, Cerrón se puso furioso, y ahora que le importa Latino, que es la cerronista más representativa, está ahí. O sea, es clara la cuota de poder. Pero a lo que voy es que tampoco hay, no solamente fuera, no solamente es el Parlamento y el Ejecutivo, sino fuera de este enfrentamiento, no hay ningún líder político carismático. Bueno, usted podría ser uno, pues, ¿no? Pero los demás tienen demasiados rabos de paja. O sea, me refiero a que ningún líder puede encauzar esta energía o convertir esta pasividad en una reacción, ¿no? Porque efectivamente las personas que dicen, no, yo no me reúno con tal, también tienen investigaciones, ¿no? Que y yo no soy corrupto, pero también tienen investigaciones, o sus parlamentarios tienen investigaciones. Entonces, creo que parte del éxito de Castillo también tiene que ver con que han impregnado un mensaje de que todos somos corruptos y por lo tanto nadie me puede señalar.
Bueno, y esa es una situación que, reitero, le favorece al presidente Castillo, por eso hace ese juego. Pero además hay que recalcar, René, lo siguiente, que el presidente está haciendo uso político de sus atribuciones, no para una defensa contra una persecución política. Hay que decirlo muy claramente. Cuando el presidente se dirigió a la OEA señalando que él era un perseguido político, mintió descaradamente ante la opinión pública internacional y obviamente ante nosotros. Las gravísimas imputaciones de carácter penal contra él provienen fundamentalmente del entorno íntimo que ha colaborado en las tareas gubernativas con él, sus secretarios, sus exsecretarios, inclusive ya el caso de Beder Camacho, que mientras ocupó el cargo lo defendía abiertamente y hoy ya ha cambiado esa posición. Por lo tanto, la fiscalía ha cumplido con un papel de que está obligada a desempeñar de acuerdo a la Constitución. Creo que este es un contexto gravísimo porque no solo agrava la inestabilidad política del país, sino que afecta la reputación internacional del país. Y aparentemente el presidente Castillo no hace ese razonamiento. Y creo que cívicamente él debería tener un acto de meditación y ver.
Y que renuncie es usted, pero es muy ingenuo, ¿no? Eso sería lo ideal.
Puede sonar ingenuo, pero repito, tiene una base constitucional, sería menos traumático para el país y demostraría finalmente que el presidente, en vista de esta crisis, adoptaría una decisión en beneficio del país. Lo hemos visto acá, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, cuando por segunda vez renunció. Se planteó su vacancia y él renunció. Claro que, salvando las diferencias, los contextos políticos, lo acabamos de apreciar en Gran Bretaña, como la primera ministra designada, consciente de sus limitaciones políticas, renuncia en favor del país.
Pero Cerrón no lo va a dejar, señor Cateriano, Cerrón no lo va a dejar justamente porque acaba de recuperar, o sea, usted sabe que acá hay un cuoteo, ¿no? Hay hasta proyecciones crediticias hasta el 2026.
Desde el punto de vista político, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón constituye una dupla indisoluble. Para que el presidente Castillo se mantenga en el poder, requiere de los votos de Cerrón en el Parlamento. Y para que Cerrón mantenga su poder político, también necesita la cuota de poder. Acá no estamos frente al bueno y al malo. Se repite también, salvando las diferencias, las duplas malévolas que hemos tenido a lo largo de nuestra convulsa historia republicana. La más reciente, Fujimori y Montesinos. Un poco más atrás, Odría y Esparza Sañartu. O sea, ese es un cuento, digamos, viejo, muy usado ya en el país. Ahora, vuelvo al tema de pedir la renuncia. Si distintas instituciones, gremios, universidades, intelectuales, se suman a esta iniciativa del cardenal Barreto, eso va a lograr una unanimidad que poco a poco vaya a hacer reflexionar a la ciudadanía. Porque, René, vemos ahora en el Parlamento un tercer intento de trámite por vacancia, por incapacidad moral permanente, que está trabado. al margen de la discusión de carácter constitucional, que dicho sea de paso, ahora no solo se debe limitar a un debate de constitucionalistas, sino que creo que ahora los penalistas, es decir, los abogados especializados en el crimen, deberían tener también un rol más activo, porque ciertamente no solo estamos ante un caso puro y duro de derecho constitucional, sino que tiene unas implicancias penales impensables, René, cuando se
Claro, pero está el forceps de la Constitución, entonces usted también es constitucionalista. ¿Cómo haría para que los abogados penalistas puedan penetrar ese manto constitucional? Porque siempre ha sido así, pues, ¿no? La Constitución por encima, ¿no?
Bueno, ese es el espíritu y la letra del artículo 117 de la Constitución. Pero cuando se debatió este texto, nunca se imaginó una situación como esta, de la gravedad, en donde la Fiscalía de la Nación denuncia al gobierno como una supuesta organización criminal en el ejercicio de sus funciones, que además, abiertamente y descaradamente, apreciamos cómo se obstruye la acción de la justicia, cómo el presidente guarda silencio cuando es citado por la Fiscalía, y los que defienden frenéticamente y fanáticamente al presidente Castillo señalan, no, está haciendo su defensa política, defensa legal, cuando él como gobernante, cuando él como gobernante democrático tiene la obligación de dar cuenta de sus actos. Él no puede guardar silencio porque le guste o no, nos guste o no, personifica a la nación. Y creo que el presidente no es consciente de ese artículo de la Constitución en donde él personifica a la nación, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Quiero hacerle unas preguntas puntuales, por favor. Me gustaría que profundice, pero el tiempo no nos da. Entonces, lo más brevemente posible, por favor. ¿Le parece que este tercer intento de vacancia?
No lo he escuchado bien, René, se cortó la comunicación.
Sí, ¿le parece que el intento se va a caer?
Bueno, hasta ahora esa es la impresión general, ¿no? Empezaron con gran entusiasmo y no se percibe, porque además hay que ser claro, ¿no? Los niños de Acción Popular continúan el ejercicio de sus funciones. Usted acaba de señalar el caso escandaloso de Podemos, de algunos parlamentarios de Alianza para el Progreso de Acuña, que siguen siendo apoyos políticos decisivos para la permanencia en el cargo del presidente, ¿no?
Sí. Otra pregunta. La presencia de la OEA, por más que haya sido invocada tramposamente, digamos, recordado, persecución política, ¿no? Por más que haya sido la Carta Democrática medio, digamos, invocada con cierta trampa, sirve la Carta Democrática, o podría servir la invocación de la OEA para señalar caminos o delimitar figuras como, o sugerir la delimitación de figuras como el cierre del Congreso, la vacancia por incapacidad moral. ¿Cree que algo positivo podría salir? Porque además van a escuchar a todas las partes, señor Caterano, usted sabe que van a escuchar a todas las partes. No es que se vayan a comer el cuento de Castillo, nada más. ¿Algo positivo puede salir de ahí?
Bueno, creo que la tarea en realidad de la OEA, o de forma obligatoria, tendrá que dialogar con todas las partes involucradas, no solo con los adversarios del gobierno, sino también con la presidenta del Poder Judicial, con la fiscal de la Nación, supongo que también con el presidente del Tribunal Constitucional, y para formarse un juicio propio. Yo creo que esa tarea es obligatoria. De otro lado, venir solo para reunirse con el canciller Landa, que es un incondicional del presidente Castillo y ha avalado esta mentira a nivel internacional, sería pues ridículo. La OEA tiene que cumplir con el papel y con las obligaciones que tiene, ¿no?
No, claro, pero por eso mismo, podría salir algo positivo, sentar a las partes, dar algunas recomendaciones, asumiendo que no se va a comer el cuento de una sola de las partes? O sea,
podría hacerlo, René, pero creo que hay que hacer un análisis sereno. ¿Cómo el presidente Castillo puede invocar un diálogo cuando acusa a la oposición de golpistas? Entonces, ese escenario, ese teatro, es bien difícil, ¿no? Entonces, acá las partes involucradas tienen que encontrar una salida a este entrampamiento de carácter político.
Pero no le estamos encontrando nosotros, Cateriano. O sea, ese es el punto. Nosotros internamente no le estamos encontrando. Hemos descrito un montón de posibilidades que no nos han llevado a ningún lado hasta ahora. Y hablamos así de renuncia, que suena, con todo respeto, le dije, porque a mí también me encantaría, suena ingenuidad, pues, ¿no? Con toda la cantidad de pirañas, perdón el término, pero...
Puede, repito, sonar ingenuidad, pero sí, los gremios, la academia, las universidades, las instituciones que forman parte del quehacer nacional empiezan a sumarse y a manifestarse públicamente, creo que esa puede ser una salida, reitero, menos dura para esta crisis que ya está, hay que decirlo claramente, René, afectando económicamente al país, ¿no?
No, sí, tremendamente, tremendamente. Señor Cateriano, le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, ya conversaremos con más calma y a seguir tratando de, ¿cómo podría decir? A esperar que los políticos piensen en el país, pues tan complicado es, ¿no? Que nosotros creamos que los políticos piensen en el país, pensamos que los políticos solamente piensan en el cálculo, ¿no? Y lo que usted está pidiendo... Y yo también deseo, es un acto de generosidad que pocos políticos tienen, ¿no?
Un acto de civismo, ¿no? De amor por el Perú.
De acuerdo, señor Cateriano. Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto. Buen fin de semana para todos.
Igualmente. Gracias. Gracias a ustedes también. Buen fin de semana para todos. Y nos reencontramos el lunes y el domingo en el Epicentro TV Live a las 7 de la noche. Gracias, amigos y amigas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.